7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna una tarde de color rojo en los mercados financieros. El presidente del Eurogrupo ha dejado la puerta abierta que el rescate modelo Chipre se pueda repetir en otros países euro, Marta Ruiz.
Aunque después ha rectificado a través de una portavoz, el presidente del Eurogrupo, Jerome Dijsselbloem, ha defendido la nueva fórmula de rescate chipriota que deja caer al segundo banco del país y establece importantes quitas para los depósitos a partir de 100.000 euros. La rectificación del presidente del Eurogrupo ha llegado tras el cierre de las bolsas. El IBEX 35 se ha dejado un 2,27% y la prima de riesgo ha quedado en los 360 puntos básicos.
La Audiencia Nacional decide este miércoles qué juez debe asumir el caso Bárcenas y Ruzo Gómez Bermúdez.
Es el magistrado Gómez Bermúdez quien ha presentado la cuestión de confianza ante la audiencia. Dice que los papeles del extesorero con la presunta contabilidad B del Partido Popular no están vinculados con la Gürtel y por lo tanto no competen al juez Ruz. El miércoles la sala de lo penal escuchará a las partes antes de decidir en manos de quién deja el caso.
El presidente regional andaluz, José Antonio Griñán, hablará en el Parlamento de Andalucía sobre los seres falsos gestados desde la Junta.
Será dentro de dos semanas e incluso, aunque el reglamento no lo prevé, Griñán ha dicho que está dispuesto a responder en el Congreso de los Diputados por el fraude de casi 1.000 millones de euros. Eso sí, el presidente de la Junta y del PSOE insiste en su inocencia.
Me produce, más que bochorno, una infinita tristeza. Pero también le digo que me produciría bochorno si no hubiéramos hecho todo lo posible por esclarecer los hechos, si no nos hubiéramos personado como acusación, si no hubiéramos pedido imputaciones y si no hubiéramos hecho todo aquello que creemos que es imprescindible para recuperar el dinero y conocer la verdad del fondo del asunto.
Griñán fue consejero de Economía entre los años 2004 y 2009, años de mayor apogeo de esta trama de eres fraudulentos.
El Partido Popular en Cataluña estudia emprender acciones legales tras el acoso a tres de sus diputados nacionales por parte de la plataforma Afectados por la Hipoteca.
Se suman así a la denuncia presentada esta mañana por la diputada nacional por Asturias, Carmen Maniega. El director general de la policía, Ignacio Cosido, dice que acabarán con las persecuciones.
Se adoptarán todas las medidas necesarias para que ningún ciudadano y, por supuesto, ningún representante de los ciudadanos pues pueda sufrir ningún tipo de agresión, ningún tipo de violencia, ningún tipo de coacción.
La portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, Ada Colau, estudia denunciar a su vez a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, por vincular a esta plataforma con ETA.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Italia sigue sin gobierno a la vista. Haría falta el gobierno de los milagros, según palabras del propio Bersani, el líder del centro-izquierda, que tiene el encargo de manejar esta situación. Bersani habla de situación dramática para el país y ya ha rechazado la oferta de Berlusconi, quien esta misma mañana le brindaba su apoyo a cambio de que llevara de número dos a su delfín, Alfano. En el Vaticano, el Papa Francisco ha invitado a la misa de esta mañana a los fotógrafos del Observatorio Romano, su periódico oficial, y les ha hablado de la paciencia de Dios, paciencia infinita con nuestras debilidades. Por cierto que a partir de mañana, todos los que viajemos en metro o autobús aquí en Roma, saludaremos al Papa. El alcalde ha lanzado 1 millón de tickets con su foto.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel está satisfecha con el acuerdo logrado en Chipre. Dice que le parece un reparto justo de la carga y que se alegra de que no solamente sean los contribuyentes los que tengan que rescatar a los bancos. Varios de sus ministros se deshacen en explicaciones garantizando que se evitará el contagio al resto de la zona euro. Y los cinco sabios, el Consejo Asesor Independiente para Asuntos Económicos del Gobierno de Berlín, ha reducido hoy hasta el 0,3% su previsión de crecimiento para este año a causa de que las inversiones parece que están congeladas por la incertidumbre sobre la eurozona. Por lo demás, dos estados federados, Baviera y Hesse, han presentado hoy una demanda ante el Tribunal Constitucional alemán contra el impuesto de solidaridad, el llamado SOLI. Este impuesto fue creado con la reunificación, supone un 5,5% de retención extra en el IRPF y va destinado a trasvasar riqueza desde los Länder occidentales a los de la ex-RDA, la Alemania comunista. Ha trasvasado ya 1.300 millones de euros y los Länder más ricos se lo quieren quitar de encima.
Francia, París, Asunción Serena.
El uso de gases lacrimógenos contra familias que participaron ayer en la manifestación contra el matrimonio entre homosexuales ha llevado a algunos a pedir la dimisión del ministro del Interior, que ha respondido señalando que los responsables de la manifestación no habían sabido controlar a los suyos que querían pasar por los Campos Elíseos cuando les estaba prohibido. Nicolás Sarkozy habla por primera vez desde su inculpación por abuso de debilidad en relación con Lilian Betancourt. Dice en su página Facebook que su procesamiento es injusto e infundado. Tenemos a una heroína que se llama Dana, tiene 12 años y ha salvado la vida de su padre, que sufrido un infarto esta tarde. Al ver que no respiraba, ha tomado la iniciativa de darle un masaje cardíaco hasta que han llegado los servicios de socorro. Y, por supuesto, los franceses calientan motores de cara al partido de mañana contra la selección española. Recuerda las épocas en las que los Bleus daban lecciones a España, como el gol que metió Platini a Arconada en junio del 84.
Ah, se le escapó Arconada. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El secretario de Estado John Kerry se reunía en Kabul con el presidente afgano Hamid Karzai. En una rueda de prensa conjunta, Kerry afirmaba que Estados Unidos y Afganistán están en la misma página a la hora de negociar con los talibanes. Más de un centenar de personas están concentradas desde ayer domingo ante la sede del Tribunal Supremo en Washington, donde mañana martes comienzan las audiencias sobre las leyes que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo en los Estados Unidos. Y el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, va a gastarse 12 millones de dólares en anuncios de televisión en 13 estados durante una semana para apoyar sus tesis de un mayor control de armas en los Estados Unidos.
Vamos ahora a Buenos Aires, Argentina. Resto Coco.
A punto de cumplir 2 meses del congelamiento de precios, el gobierno argentino no consigue reactivar el consumo ni contener una inflación intratable. El cepo cambiario, que ha generado una brecha superior al 70% entre el dólar oficial y el del mercado negro, genera una especulación que no solo espanta a los inversores, sino que además los agricultores retienen parte de su cosecha, a lo que el gobierno ha amenazado con la aplicación de la ley antiterrorista para obligar a los productores a vender toda su cosecha, que este año será récord. Las palabras del Papa Francisco condenando la corrupción y la sed de poder, junto al recordatorio del 37 aniversario del golpe de Estado, han sido los temas salientes en las redes sociales.
Terminamos en el norte de África, en Rabat, Beatriz Mesa.
Pues la COPE ha tenido acceso a un espeluznante vídeo en el que se puede ver cómo un profesor marroquí maltrata con un palo de madera a un menor de la residencia de estudiantes marroquíes que acoge también a españoles, todos de confesión musulmana. Esta residencia se encuentra en la ciudad española de Melilla y desde hace 2 años, según la declaración de una víctima y a su vez autor de las imágenes, algunos profesores están muy acostumbrados a este tipo de prácticas violentas contra los alumnos. Gomas de tipo manguera y palos de plástico duro suelen ser algunos de los instrumentos usados para investir contra los estudiantes. Las quejas de los familiares caían en saco roto por temores a represalias y tras las amenazas que sufrían por parte del centro. El procedimiento judicial ya se ha iniciado en Melilla, según ha podido saber la cadena COPE, pero de momento no se ha producido ninguna detención.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España, que es lo más comentado en el internet, en el Twitter, Belén Montes.
Hay mucho revuelo en las redes sociales tras las palabras de la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por decir que la plataforma Stop Desahucios apoyó una manifestación a favor de los presos de ETA. También se habla de Chipre y de que la solución para salvar la isla sirva como modelo para resolver los problemas bancarios de la zona euro. Además, en COPE.es estamos preguntando si creen que la Unión Europea respetará el límite de los 100.000 euros bancarios. El 5% de los oyentes cree que sí, mientras que el 55% opina que no. Pueden votar en COPE.es. Además, pueden estar en contacto con nosotros. Tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/linterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Para hablar, pueden llamarnos al teléfono gratuito 950-60-06 o mandarnos un mail con sus comentarios a linterna@cope.es.
8:22.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Estamos al comienzo de la Semana Santa, conviene echar un vistazo al tiempo. Y con lluvias persistentes en el pronóstico, si las predicciones se cumplen, marzo va camino de ser el mes más lluvioso desde 1947, Sifi García.
Inestabilidad, agua y temperaturas suaves es la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología para los próximos 10 días. Las lluvias serán persistentes en Galicia, Andalucía y Ceuta y no llegarán al Levante, sureste peninsular y Canarias. Alejandro Lomas es el portavoz de la EMET.
La entrada continua de una masa de aire de procedencia atlántica, húmeda e inestable, va asociada con frentes que van a ir pasando sucesivamente, sobre todo por las vertientes atlánticas de la península, va a dejar precipitaciones sobre todo en Galicia, incluso pueden llegar a ser persistentes, y según se acercan a la zona mediterránea, digamos que esas precipitaciones o desaparecerán o serán muy tenues, muy débiles, muy dispersas.
Con esta predicción, marzo va camino de ser el mes más lluvioso desde 1947, en un año hidrológico en el que se ha registrado un 34% más de precipitaciones sobre la media.
Está siendo un año hidrológico muy generoso, y más si tenemos en cuenta que durante este mes de marzo las precipitaciones recogidas máximas están siendo muy copiosas, superando incluso el triple de los valores normales en la mayor parte de las regiones de la vertiente atlántica y en Canarias. Y hay que tener en cuenta que lo que queda parece que va a seguir siendo lluvioso, con lo cual realmente lo que se va a recoger al final de este mes de marzo se va a reflejar en las climatologías y en las efemérides.
El invierno, por el contrario, ha estado en la media de temperaturas, unos 8 grados, ya que las altas de diciembre y enero se compensaron con el frío febrero. 2012, por el contrario, ha sido muy seco y caluroso, según la EMET.
Habitualmente cada jueves en La Linterna hablamos con emprendedores. Hoy adelantamos ese tiempo a este lunes porque nos acompaña un emprendedor y contamos con un colaborador y amigo de La Linterna que ha lanzado una aventura en el periodismo con la creación de Atalayar, Entre dos orillas, una revista mensual que nos acerca a la información sobre España, la Unión Europea y el Magreb. Javier Fernández Arribas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier es el director de Atalayar, Entre dos orillas, y analista habitual de La Linterna en el tiempo análisis de las 10 de la noche. A ver, para empezar, Javier, ¿atalayar qué significa?
Pues atalayar significa el acto de observar lo que pasa desde una atalaya, ¿no? Es el acto de ver lo que está pasando y en nuestro caso contarlo, ¿no? Lo que pasa en las dos orillas, en la orilla europea y en la orilla mediterránea.
¿Cómo surge y cuándo la idea de crear esta revista?
Pues surge hace año y medio porque yo estaba colaborando con otra revista que se editaba en Rabat, pero que cerró. Se llamaba Cántara, y entonces, bueno, el redactor jefe, David Alvarado, y yo, pues hemos estado durante año y medio, casi dos años, buscando, pues, alguien que nos financiara el proyecto de sacar esta revista, que yo creo que cubre un hueco muy importante para poder contar allí y aquí lo que ocurre, ¿no? Y sobre todo contribuir a que no haya ese desconocimiento que existe entre españoles, marroquíes, argelinos, Magreb, Unión Europea.
¿Y por qué ahora la revista?
Porque es cuando hemos conseguido salvar todas las dificultades, ¿eh? Todavía no todas, porque la página web está terminándose de construir,
sí.
Pero hemos visto que ahora mismo las relaciones entre los dos países, entre los tres países, también Argelia, también Túnez, Mauritania, son buenas. Hay muchos intereses de España en aquella zona, también de Marruecos y de Argelia en España, y creo que ahora mismo se produce una coyuntura muy muy favorable a la hora de poder contar a los españoles lo que están haciendo empresas y emprendedores de todos los sectores de la economía española allí en Marruecos y también lo que hacen los marroquíes. Por ejemplo, en el número uno llevamos una entrevista a Abel El Kirmani. Es un marroquí, 35 años, que en 2007 puso una empresa de nuevas tecnologías y asesoramiento, Newspoint, y en el año 2013 va a facturar 8 millones de euros, ¿no? Con lo cual estamos hablando ya de que hemos pasado de esos magrebíes que venían en patera a magrebíes que vienen a hacer turismo, más de 350.000, incluso magrebíes que vienen y hacen espléndidos negocios en España.
Ellos nos miran mucho y nosotros preferimos no mirar hacia abajo.
Y al revés. Yo creo que también hay un desconocimiento profundo de los marroquíes hacia España. Muchas veces España para ellos ha sido pues el pedazo de tierra que tenían que cruzar rápidamente para ir a sus trabajos en Francia o en Bélgica o en Suiza. Y nosotros hemos mirado hacia abajo con unos ciertos clichés, estereotipos, que yo creo que se deben superar porque ahora mismo el crecimiento sostenido de Marruecos casi en un 5-6% desde los últimos años hace que, además, la mano de Mohamed VI desarrollando el país con un progreso notable en infraestructuras, en el parque automovilístico, en inversiones alta velocidad, por ejemplo. Marruecos va a ser el primer país de África con alta velocidad y sobre todo en la industria agroalimentaria, en la pesca, en el tratamiento de aguas, en las energías renovables, en la seguridad, en la inmigración. Yo creo que ahora Marruecos tiene toda una serie de elementos, Marruecos y Argelia, que permiten que empresas españolas con conocimiento, con experiencia, puedan contribuir a ese desarrollo tanto del norte de África como también de otros países árabes.
¿A qué lectores va dirigida la revista? ¿Cualquier lector?
Sí,
que sí, tenga curiosidad por saber lo que está pasando en Marruecos y la relación con España, con la Unión Europea o Argelia.
Sí, es muy analítica. Queremos facilitar las claves de lo que está pasando. Y, hombre, el lector será un lector que esté interesado por todas las cuestiones. La revista tiene dos partes muy diferenciadas. Una donde la política política y la economía están muy, muy destacadas, porque lo que queremos es ser muy útiles a los intereses de los empresarios españoles. Pero luego, en la segunda parte, en tendencias, también queremos enlazar con esa sociedad pujante, con ese casi millón de españoles que van a Marruecos todos los años, con esos marroquíes que ahora mismo están descubriendo la belleza, la moda, la gastronomía, el fútbol, por ejemplo.
Sí, por eso hay una llamada en portada de deporte, ¿no? Hablas del Real Madrid en la portada,
sí,
también, ¿no?
Sí, porque, Juan Pablo, cuando se juega un Madrid-Barça, Argelia y Marruecos se paralizan. O sea, ahí la rivalidad entre los seguidores del Madrid y los seguidores del Barça es casi parecida a la que tenemos aquí en España.
Otro de los asuntos que está en la portada de este número uno de Atalayar, aparte de una imagen del rey don Juan Carlos y de Mohamed VI, con un reportaje a propósito, una entrevista con, si no me equivoco, con el ministro de Turismo de Marruecos. Mali, la guerra empieza ahora. A la guerra de Mali le han prestado mucha atención los franceses, pero España ha tenido ahí una posición de interés, pero de poca participación, aunque lo que está pasando debajo de en esa parte de África, por ejemplo, Marruecos hace de tapón de todo eso, ¿no?
Sí, sobre todo porque el objetivo de los movimientos terroristas yihadistas es hacerse con ese control del norte de Mali, que es una zona muy extensa de lo que se llama el Sahel, con la intención de desestabilizar países tan estratégicos para nosotros como son Argelia, donde el gas y el petróleo es muy importante. Más del 34% del suministro de gas a España viene de Argelia, y luego Marruecos, ¿no?, donde nuestras relaciones son muy, muy especiales, donde la inmigración tiene un peso importante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en esa zona? Hombre, Francia quiere seguir teniendo su influencia. Yo diría que casi ni dio tiempo a que España pudiera ir más allá con ellos. España
tampoco se dejaron los franceses.
No se dejaron los franceses. Tampoco nuestra coyuntura económica permitía hacer muchas alaracas. Pero, por desgracia, es una zona a la que habrá que prestar muchísima atención. Nosotros, en el número 3, ya estamos preparando todo un especial sobre el Sahel para que aquel lector que quiera conocer todos los detalles, las claves, quién es quién en cada uno de los movimientos terroristas y, sobre todo, de los gobiernos de la zona, pues pueda tener una referencia con la revista.
Atalayar, Entre dos orillas, una revista mensual que dirige Javier Fernández Arribas, un emprendedor del periodismo. A ver, en 10 segundos, ¿cuánta gente trabaja en la revista?
Entre fijos y colaboradores, 18.
Pues felicidades por el proyecto, Javier, y seguir adelante, que dure mucho tiempo.
Muchas gracias.
Javier Fernández Arribas, director de Atalayar y colaborador de La Linterna, con este proyecto que esperemos dure mucho tiempo. Un momento.